Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 117 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estás preparado para aprender un poco más? ¿Sí? Porque en el episodio de hoy quiero plantearte una pregunta. ¿Comer sano es lo mismo que comer bien para tu deporte? Puede que sigas muchas recomendaciones saludables, pero ¿estás dando a tu cuerpo lo que necesita para entrenar, para rendir, para recuperar y seguir mejorando? Hoy resolveremos muchas dudas, desmontaremos ideas confusas y te ayudaré a alinear la alimentación con tus objetivos como deportista sin perder la visión de que tenemos que comer de forma equilibrada. Pero ¿comer saludable y comer bien para entrenar como deportista es lo mismo? Pues no. Y de hecho, cuando más exigente, más largo, más intenso, más de ultradistancia sea el deporte, todavía se diferencian más este tipo de comidas. Nosotros estamos muy acostumbrados a conocer y reconocer lo que es una alimentación equilibrada para una persona general. Pero las personas generales no son los deportistas, aunque sea la mayor parte de la población. La mayor parte de la población es sedentaria y, por tanto, las recomendaciones se hacen para ellos. Nosotros no salimos de esta campana de Gauss, no salimos de estas recomendaciones generales. Y ahí está la dificultad, deportistas, que nosotros no solamente tenemos que aprender a comer bien, sino tenemos que reaprender a comer según nuestras necesidades deportivas. ¿Por qué no, deportistas? Comer bien y saludable para nuestro deporte no es lo mismo que comer bien y saludable si no hacemos deporte, que es lo que nos enseñan en el colegio. El típico plato Harvard, que ahora se ha puesto muy de moda, está bien para una persona que no sea deportista. Pero para un deportista tiene que tener algunos matices que hoy intentaré resolveros en este episodio. ¿Y cuáles son los errores más comunes que cometen los deportistas, que cometemos? Y aunque intentemos comer sano, pero a veces seguimos cometiéndolos. Pues pensar que la dieta del deportista solamente se necesita proteína y carbohidrato. Esto no es así. Como tampoco es, aunque nosotros queramos perder peso siendo deportistas, una dieta en base de proteína y plancha. Tampoco es así. Porque el deportista necesita muchas más cosas. Me habréis escuchado decir muchas veces que el deportista puede llegar a triplicar y cuadriplicar sus necesidades de vitaminas y minerales. Y eso es así. Cuanta más ultradistancia hagas, más exigente y más cantidad de vitaminas y minerales tendrás que aportar. Pero claro, si nos ponemos a pensar, ¿de dónde obtenemos estas vitaminas y minerales? No las obtenemos de la verdura. No las obtenemos de la carne y el pescado, de la proteína en sí. Lo obtenemos de las verduras, de las hortalizas, de las legumbres, de las frutas, de todos estos elementos vegetales que son tan ricos en vitaminas y minerales. Por supuesto que la proteína también tiene algunas vitaminas y minerales muy importantes. Por supuesto que el carbohidrato también aporta algunas vitaminas y minerales muy importantes. Pero ¿qué ocurre? Que la mayor parte de carbohidratos que toma el deportista son refinados. Es pasta blanca, es arroz blanco, por lo tanto ya pierde la fibra. El deportista no solamente necesita consumir más vitaminas y minerales, más carbohidrato, más proteína que una persona normal, sino que también más cantidad de fibra. Y ojo que hemos tocado un tema, el tema de la proteína, sí, deportistas. Nosotros necesitamos más proteína. Pero el problema actual es que la dieta normal de las personas hoy en día duplica y triplica las cantidades de proteína necesarias. Así que me doy cuenta que muchos deportistas, cuando acuden a consulta para que les ayudemos a establecer una dieta, no les subimos la cantidad de proteínas que toman, sino que se la bajamos. ¿Pero por qué? porque me están duplicando ya la cantidad que deberían tomar. Por tanto, al final tienes que hacer un reajuste. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué estamos consumiendo tanta proteína más de la que realmente necesitaríamos? Pues es un tema simplemente de cómo nos han enseñado, ¿no? Estas dietas de pérdida de peso tan extremas, estas dietas hiperproteicas, al final estaban hechas a base de proteína y verdura. Y esto se ha quedado. Además, también cómo se potencia el conocimiento de que el deportista necesita más proteína, pues acabas dándole más importancia todavía más a la proteína y a veces nos pasa. Realmente son pocos los deportistas que necesiten suplementar en proteína. Así que antes de comprarte un suplemento que te va a valer 3 veces más que si te lo tomaras con proteína natural, plantéate si no te va a salir más barato coger una visita puntual con un profesional de la nutrición deportiva de verdad, por favor, no cualquiera que encontréis por la calle y que os diga que ha hecho un curso o que él conoce o que él hace o que él tal. No, pedir sus backgrounds, pedir su currículum. Creo que hemos pensado que la gente es tan noble, ¿no? Que no nos puede engañar, por favor, si estamos rodeados de mentiras. Así que pedir qué es lo que ha hecho esta persona, qué experiencia tiene y si ha hecho un curso avalado por Pepito de los Palotes, no os lo creéis. Hoy día hay muchos gurús que se hacen pasar por profesionales y que no dejan de ser gurús. Hay muchas personas que tienen un altavoz enorme en redes sociales y que a raíz de ahí, como pues, las agencias, los colegios profesionales de dietistas nutricionistas se les tiraban encima porque no eran dietistas nutricionistas, han decidido sacarse títulos en universidades online fáciles para poder decir que ya tienen el título. Ojo que hay mucho mentiroso por redes sociales. Mucha gente que dice unas cosas que no tienen ningún tipo de fundamento científico. Así que, por desgracia, no solamente tenemos que desconfiar de la gente que encontremos por ahí, sino también incluso a veces de los mismos profesionales que nos dedicamos a la nutrición. Y os lo digo yo con toda la pena del alma, que me dedico a formar futuros dietistas nutricionistas, que me los veo año tras año cómo se esfuerzan, cómo rinden, cómo quieren mejorar, cómo quieren aportar a la profesión, y luego vienen estos que se lo sacan luego para tener el título, que no les digan nada, que no tienen ningún interés en cambiar ni en mejorar la salud de las personas, sino más bien solo llenarse los bolsillos. Y hay muchos más de los que nos creemos. Solo estar atentos, abrir los ojos y, por favor, desconfiar. A partir de aquí, estos son algunos errores que cometemos los deportistas cuando queremos comer sano, que a veces queremos comer tan sano, que nos olvidamos del equilibrio nutricional, ha enfocado nuestro deporte, del deporte que hacemos, de los objetivos que tenemos y de que comer saludablemente o no depende solamente de los alimentos que escojamos en el plato. Tú puedes comer muy bio, muy ecológico, muy no sé qué, muy de proximidad, muy tal, pero que el equilibrio que hagas en tu plato no sea el correcto. ¿De acuerdo? Porque tú puedes escoger una berenjena ecológica, un calabacín ecológico, una proteína ecológica, un no sé qué ecológico, pero luego que lo echemos a perder, por ejemplo, con un pan de supermercado. Pues bueno, si no tenemos otra, pues sí, escogeremos un pan de supermercado, pero para mí eso no es pan, es de todo menos pan. Miremos, por favor, los ingredientes que tiene detrás, que a veces la lista es más larga que es que te asusta solo de leerla, ¿vale? Entonces, tenemos que vigilar un poco más lo que hay en nuestro plato. Ojo, no estoy diciendo que puntualmente no se puedan escoger cosas precocinadas, pero no es lo que quiero oír. Bueno, me estoy desviando del tema, esto lo tocaré, el tema del supermercado y de lo que encontramos ahí en otro episodio, os lo prometo, pero de momento quiero deciros que a veces no escogemos lo mejor y a veces pensando que escogemos los mejores ingredientes, el equilibrio no es el suficiente para nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros podemos comer muy saludable, el no sé qué de proximidad, el tal ecológico, el no sé qué, pero nos dejamos la verdura. O nos dejamos las legumbres, no las consumimos en todo el mes. O nos dejamos los crudos, la verdura cruda, o nos dejamos la variedad de la fruta y vamos solo a sota, caballo y rey, que siempre me consumís lo mismo. Pues en invierno, naranja o mandarina, plátano y manzana. Por favor, ¿no habrá otras frutas? Pues incorporar el mango, incorporar el kiwi, incorporar las uvas, incorporar frutas de diferentes colores, porque al final lo que nos aporta vitaminas y minerales son los colores en mayor proporción. Hay otras cosas que también, ¿vale? Pero los colores a nosotros nos va a marcar la cantidad de vitaminas y minerales diferentes que aportemos a nuestra dieta, así como antioxidantes y más cosas, ¿vale? Entonces, ¿es posible comer saludable y rendir mal? Por supuesto. Por supuesto. Muchos de los deportistas que acuden a nosotros es porque comen supuestamente bien, supuestamente sano, pero no tienen energía, se están fundidos. Notan que quieren, pero no llegan. Y no llegan porque su músculo no pueda, es que no pueden ellos, no tiran. ¿Vale? Entonces, puede ser. Y esto es un tema de equilibrio nutricional. Quizá no le estás dando las vitaminas y minerales que necesitas. Quizá no le estás dando, en la mayor parte de los casos, es porque no le das el carbohidrato que necesitas. ¿Vale? Entonces tenemos que replantear un poquito todo lo que estamos comiendo, lo que nos estamos escogiendo para nosotros, porque no nos olvidemos que al final comer bien no solamente es para rendir bien, es para estar bien nosotros, de dentro hacia afuera, es nuestra gasolina. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado esto, verdad? Cuando nosotros pensamos que una dieta limpia, ¿no?, correcta, es siempre una dieta adecuada para el deporte, no es así, porque el deporte de musculación va a necesitar más cantidad de carbohidrato, por ejemplo, en las épocas de más volumen, ¿no?, más carbohidrato, por supuesto, proteína, la de definición, vamos a recortar más los carbohidratos, pero tienen que estar, ¿vale? Sí que penalizan un poquito lo que es las vitaminas y minerales, aunque tenemos que vigilar para que no hayan estreñimientos ni problemas derivados, ¿vale? Luego, en un corredor de ultradistancia, tenemos que focalizarnos mucho en que no le falten carbohidratos, en que su microbiota no se desbalance, ¿vale?, en que no hayan problemas asociados a largo plazo por el consumo excesivo de azúcares simples durante la competición, ¿vale? Por lo tanto, una buena higiene bucal. Fijaros que estamos tocando otros temas. Higiene bucal para evitar caries. Luego, comer adecuadamente, beber, descansar, entrenar cuando toca, descansar y dejar y no hacer deporte cuando toque, ¿vale? Subir de peso y bajarlo cuando toque, en función de la temporada deportiva. Al final hay muchas cosas relacionadas con la dieta y no solamente es la dieta. Nosotros no podemos mantener la misma dieta todo el año porque en todo el año no tenemos los mismos objetivos. Ahora, por ejemplo, muchos de los deportistas están ya finalizando la temporada. Ellos ya saben que cuando termina la temporada, en muchos de ellos, sobre todo los de los de resistencia, ¿vale?, sea corta o larga, les obligo a que me suban masa grasa, para luego subir nada, poquito, pero lo suficiente para que el cuerpo se relaje, descanse y luego ya dentro de 2-3 semanas poder enfocarnos otra vez a volver a establecer los objetivos. No podemos estar siempre igual todo el año. Así como no podemos mantener el peso todo el año, tampoco podemos mantener una dieta estricta, sin moverse, exactamente los mismos nutrientes, porcentajes de macronutrientes todo el año, porque esto no iría acorde a nuestros objetivos. Porque depende del momento, del inicio de la temporada, pretemporada, descanso, momento clave de la temporada de volumen, los objetivos cambian, las necesidades cambian. Así que nosotros también tenemos que cambiar la dieta. Y luego ya, ni os digo, cuando cambia el año, la temporada, buscar estos alimentos de temporada, de proximidad, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y que pocas veces pensamos en esta importancia. Nos pensemos que la alimentación es solo, pues venga, sota caballo rey, a ver, Ana, ¿qué necesitamos? Plato Harvard, no, pero como yo soy deportista, aumento la cantidad de carbohidratos. Sí, pero también tienes que aumentar la cantidad de fruta y verdura. Por lo tanto, el plato Harvard se te queda corto, porque tienes que aumentar la cantidad de carbohidratos, seguramente dejarlo, en vez de en un cuarto del plato, en un tercio del plato o medio plato, un cuarto de proteínas, y entonces, ¿qué? ¿Solo os vas a dejar un trocico, otro tercio o un cuarto para las frutas y las verduras, para las verduras y hortalizas y todo esto? No, pues tendremos que añadir otro plato solamente con estos elementos vegetales. Y es así, el deportista necesita consumir más verdura, más elementos con mucha cantidad de nutrientes vitales. Y esto a veces es lo que nos olvidamos, ¿vale? Entonces, por eso yo a mis deportistas les digo, ¡Verduras libres! ¡Verduras y hortalizas libres! Pero no, Ana, dime un peso, el que quieras. Pero es que yo podría comerme un pimiento entero, pues te lo comes entero. Pero también podría comerme además un calabacín entero, pues te lo comes entero. Y un kilo de tomates, tómate un kilo de tomates. ¿Por qué? Porque necesitamos estos nutrientes. Y sinceramente, yo prefiero que os quedéis saciados y llenos con verduras que apenas tienen calorías, que no con otro tipo de alimentos. Entonces, tenemos que buscar quedarnos bien aumentando la cantidad de estos alimentos tan saciantes que nos van a aportar estos nutrientes que tanto necesitamos. Pero aquí me podéis decir, pero Ana, ¿el papel de las calorías en una dieta para deportistas es importante? Sí, por supuesto, pero cuanto más trabajo con deportistas, más cuenta me doy de que esto es súper individual. Cada cuerpo va individualmente. Yo siempre hago un cálculo inicial teórico y luego esto pocas veces cuadra. Luego tienes que subir, bajar, buscar y establecer cómo funciona ese cuerpo. Y ya si os hablo de mujeres, ya ni os cuento, todavía más difíciles que los hombres. Pero no pasa nada, porque una vez entiendes de que cada cuerpo funciona diferente, de que cada persona funciona diferente, simplemente porque tiene unos hábitos adquiridos diferentes y tiene una composición corporal o cantidad de músculo, de grasa diferente, y aún así podrías tener las dos personas gemelas, iguales, idénticas, y que cada una te consumiera diferente. ¿Vale? Entonces, una vez entiendes esto, las diferencias que hay a nivel individual, te pasa un poquito como las dietas para deportistas. Una cosa es lo general, que serían estas fórmulas que yo hago la primera vez, y luego, las primeras veces es muy importante decir, bueno, va, a ver, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo tal? ¿Cómo ha evolucionado tu peso? ¿Cómo ha evolucionado tus medidas? ¿Cómo tus sensaciones? ¿Qué tal? ¿No? Y muchas veces voy a cuadrarlo bien, porque al final, después de 15 años solo faltaría que me equivocara más veces de las que acierto, ¿vale? Pero sí que es verdad que las veces que me equivoco porque tengo delante un deportista que es súper diferente a nivel metabólico, pues no pasa absolutamente nada. No pasa nada. La primera vez es donde más posibilidades tienes que equivocarte, pero por suerte sí que es verdad que la experiencia al final te permite ya indagar un poquito y decir, este cuerpo parece que vaya por ahí. Pocas veces me equivoco, pero sí que me equivoco. Al final, estamos hablando de personas, no de robots. O sea, jolín, si se equivocara alguien que hace informática y que es el mismo programa y tal, todo igual, y se equivoca y se supone que es un experto, pues oye, pues sí, también tiene posibilidad de equivocarse, pero es más improbable esta posibilidad. Pero con personas, muchas veces, pero que no pasa nada, si lo importante es esto. Conoceros. Una vez os conocéis y sabéis lo que necesitáis, ya es todo mucho más fácil, ¿vale? Pero sí, las calorías son importantes en una dieta para deportistas, el problema es saberlas, porque del cálculo inicial a lo que realmente se necesita cambia un montón, ¿vale? Entonces, si tú quieres saber si te estás quedando corto o no de energía, tienes que ir sobre todo a esto. Primero, este cálculo inicial, ¿vale? Yo, por ejemplo, uso mucho la fórmula de Cunningham, aunque para ello necesitamos saber la composición corporal, si no me voy a Harris Benedict, pero no me gusta tanto. Luego uso el formato de METS y Compendium METS para establecer las calorías del deportista durante la práctica deportiva, ¿vale? Con esto dos ya sé más o menos lo que esta persona va a gastar. A partir de ahí es individual. Ves a la persona y te das cuenta si se está quedando corto o no. A ver, cuando te pasas de calorías es fácil, ¿no? Porque vas subiendo de peso. Pero a veces cuando te quedas corto, no solamente puedes no bajar de peso, que a veces ocurre, sino que las sensaciones cambian. Por eso digo que a veces las sensaciones, sobre todo en las mujeres, ¿vale? Que a veces el tema del peso es más complejo, pues son muy importantes. Pero el descanso también influye. Un mal descanso prolongado a lo largo de los meses puede provocar que la persona almacene más grasa de lo esperado, ¿vale? Entonces hay ciertas cosas que también tenemos que valorar. Bueno, ya escucháis la moto de fondo, ¿no? Aquí en verano es horrible, viene demasiada gente, pero no pasa nada, oye. Vamos a seguir, aunque yo las motos las caparía todas, las pondría con silenciadores o directamente ya no las dejaría circular. Y hecho esta breve aclaración sobre lo que a mí me gustan las motos, vamos a seguir. ¿Qué señales físicas nos pueden indicar que tenemos una mala alimentación para nuestro deporte? Estar cansados, estar soñolientos, ¿Vale? Estar siempre con sueño durante todo el día o ya empezar con sueño ya a mediodía, ¿vale? No tirar durante nuestra práctica deportiva, sentirnos cansados, agotados, ¿vale? Las sensaciones, o sea, ver que algo no te hace tirar, que estás apático, que no te apetece hacer deporte. ¡Wow! Que no nos apetezca hacer deporte a los deportistas es muy heavy. O sea, entonces tenemos que valorarlo todo. Ya os digo que la alimentación, a veces no solo alimentación, es lo que rodea a la persona. Son los hábitos de comer, son los hábitos de descanso, son el periodo de descanso entre comidas que dejamos, lo que estamos haciendo antes o después del deporte. Hay veces que si tú comes a las 3 o a las 2 y haces deporte a las 8 y no meriendas, pues quizás son muchas horas, ¿no? Pero entonces tenemos que valorar si esta persona tiene digestiones lentas, si no, si luego esto le va a repercutir y se va a estar más inquieto, porque el deporte por la noche nos puede poner más inquietos, luego descansamos mal, o si cenamos demasiado tarde y nos vamos a dormir, que entonces descansamos también mal, ¿vale? O no bebemos suficiente, entonces tenemos riesgo de lesiones o estamos constantemente lesionándonos. ¿Os dais cuenta? Son muchas cosas. Entonces, cuando veáis que algo no fluye, primero, pensar si lo que le estáis dando a vuestro cuerpo, esa gasolina que necesitamos, es la correcta. Y a veces tiene que quedaros claro la frase de que no sabemos comer. Y esto es muy duro, ¿eh? Aceptarlo, porque que yo tenga que aceptar que no sé comer es muy heavy, porque he estado comiendo toda la vida y no me he muerto, aquí estoy, ¿vale? Pero es que no sabemos comer porque no nos enseñan a comer como deportistas que somos. Y encima, súmale toda la mierda de gente que está diciendo cosas que no son verdad, que nos acaban haciendo tener miedo a ciertos nutrientes, y esto es malo y es total, si es que ya el colmo de los colmos, que le diga a una persona, oye, no comas gluten y seguro que tu hijo deja de ser autista. ¿Perdona? O sea, esto... ¿De qué manga de mago te lo ha sacado? ¿Vale? O sea, ¿quién es el imbécil que ha dicho eso? Es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Solo haces daño. Entonces, para decir imbecilidades, no hace falta ni que lo digas, ¿vale? Y ahora ya me estoy alterando otra vez, voy a calmarme un poquito y vamos a pasar a la siguiente cuestión, que me preguntáis mucho, que es si con una dieta vegetariana y vegana podemos rendir bien o es mejor que no la tomemos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, muchos deportistas de élite son vegetarianos o veganos. Desde las Venus, grandes tenistas, desde Lewis Hamilton, desde Djokovic, desde miles. Hay un montón de ejemplos. No hace falta que os los diga a todos porque ahora no me acuerdo, pero hay un montón. Pero es que yo los he tenido también. Hay muchos deportistas élite que he llevado, que son vegetarianos y veganos, que están en la élite. Y muchos de ellos no os puedo decir nombres porque son profesionales y tengo un contrato de confidencialidad con ellos. Pero es que alucinaríais de la cantidad que hay, ¿vale? También hay, obviamente, muchos otros que también son élite, que consumen una dieta normal, omnívora. ¿Cuál es la diferencia? El equilibrio nutricional, que esté bien planteada, que no tengan deficiencias nutricionales. Y aquí me diréis, pero Ana, una dieta vegetariana o vegana se tendrá que suplementar. Hoy día tenemos el problema de que la industria alimentaria ha hecho que los alimentos que consumimos, muchos de ellos, ¿vale?, sobre todo los derivados de animales, no tengan los nutrientes que tienen que tener. Por ejemplo, yo me he encontrado más deficiencias a nivel de B12, que siempre me decís, no, pero un vegano tiene que suplementarse con B12. Sí, por supuesto que tiene que suplementarse con B12, pero puede ser con carnívoro también, ¿vale? ¿Por qué? Porque si consume mucha carne, pero esta carne está sacada de cualquier supermercado, y esta carne de supermercado viene de granjas baratas, porque es carne barata, ¿vale? Porque la carne al final es cara, comprarla siempre de calidad, ¿vale? Y estas granjas baratas son de animales que no han visto la luz, ni han pastado por la hierba, ni han comido las bacterias que hay en la hierba, en el pasto, que es de donde ellos obtienen las bacterias que van a pasar a su intestino y de ahí esas fabrican la B12. Estos animales no tienen B12, entonces se tiene que suplementar su pienso, ¿Vale? Y hay muchas de estas carnes que son deficitarias en B12. ¿Pasa algo? No, no pasa nada, simplemente tienes que conocerlo. Por eso es importante hacerte en la analítica, pues la analítica de B12, que haya B12. Y me he encontrado más casos de deficiencias de B12 en grandes consumidores de carne, que no se podían permitir, les gustaba tanto la carne, que no se podían permitir carne de buena calidad. Y entonces esta carne era deficitaria en B12. Pero es que esto ocurre también con la vitamina D. La vitamina D la obtenemos del sol. Creo que esto lo sabemos todo. Nosotros nos vamos y la obtenemos del sol. Pero resulta que los deportistas necesitaríamos estar a 50 de vitamina D y no llegamos ni de coña, ¿vale? Y aunque sean deportistas de montaña que van despelotados por la montaña y les toca el sol todo el día, pues no sé por qué, pues tienen los niveles de B12 bajos. Quizá en la zona mediterránea se ha visto que es una de las zonas donde más deficiencia de B12 hay, y dijeron, ¿vale?, que era por cómo llegaba la perpendicularidad de cómo llega el sol a nuestra piel. Bueno, no sé por qué es, pero es cierto, aquí hay mucha deficiencia de vitamina D. ¿Pero qué os pensáis? Dicen, no, el pescado azul tiene mucha vitamina D y la leche también, y los huevos también, ¿vale? Muy bien, esto es lo ideal, claro que sí, de vacas en libertad que les toca el sol todo el día, claro, esa leche será fantástica, pero ¿cuál es la leche real que nosotros consumimos? Es leche de vacas que no han visto la luz del sol, y los huevos que consumimos son huevos de gallinas que no han visto la luz del sol. Porque esto es lo normal. Ahora, quien tenga gallinas o tenga posibilidad de tener animales ahí que sepa que han visto la luz del sol, esos alimentos sí que tendrán vitamina D, ¿vale? Lo mismo ocurre con los pescados. Pues vale, sí, pues ¿cuál es el pescado que más vitamina D puede tener? La sardina, porque la sardina es difícil de producir en masa, ¿vale? O de encerrarlas ahí en esos corrales, esas piscifactorías tan bestias, ¿vale? Entonces, la sardina, el boquerón, la caballa, estos alimentos, ¿vale? Sí que tienen vitamina D, ¿vale? Entonces consumirlos es ok, ¿vale? Pero bueno, no me veo a muchas personas consumiendo este tipo de alimentos todos los días, ¿vale? Entonces en la variedad está el gusto un poco. Estos básicamente son los alimentos que más, los nutrientes, la B12 y la D, que más deficiencia veo a nivel general. Por eso os digo estos dos, pero esto pasa con todos. El problema de hoy día es cómo producimos los alimentos. Tenemos que saber que no solamente no sabemos comer bien según nuestro deporte, sino que seguramente tenemos algún déficit. Y para mí, estos dos, al menos, deberíamos evaluárnoslo en la analítica. Y así ya salimos de dudas. Si estamos bien, perfecto, seguimos, ¿vale? Entonces simplemente establecemos un equilibrio nutricional y ya está. Porque ahora hace como 15 días o así, tuve una chica, ¿no?, que me dijo, oye, ¿qué tal está mi analítica? Digo, bueno, tu analítica la pedimos, era muy completa, ¿vale? Y digo, no, está bastante bien, la verdad que hemos mejorado y tal. Dice, pero yo quiero que me digas si en función a mi analítica yo estoy comiendo bien. Pero si esto es imposible de decírtelo, ¿cómo quieres que te lo diga con 4 valores? Esto sabré si tienes algún déficit, pero no si estás comiendo bien. Porque puede salirte bien la analítica y estar comiendo fatal, ¿vale? Ese sería mi cuñado, come fatal y la analítica le sale bien. Ahora, ¿cómo está nutricionalmente? Fatal. Lo siento, Antonio, si escuchas este episodio, lo siento mucho, ¿vale? Pero es así. Entonces, es como si ves a una persona delgada y dices, ¡ay, qué bien que está! Y resulta que no tiene masa muscular y es toda grasa. ¿Vale? Que esto ocurre, y a estas personas se les llama delgados metabólicamente obesos, y tienen el mismo riesgo cardiovascular que una persona con obesidad, ¿vale? Entonces, no pensemos que por ver algo bien, una analítica bien, sobre todo las simples estas que te dan mierda, analíticas que te hacen en el trabajo, ¿vale? Vamos a estar bien, no, porque hay muchas cosas más. Oh, Dios mío, cómo estoy en este episodio, estoy guerrera. Bueno, a ver si me puedo relajar un poco. Bueno, lo siguiente que os quería comentar es si hay alimentos prohibidos para un deportista. Pues yo creo que depende del momento de la temporada, ¿no? Y del momento también de exigencia física que tú tengas. Sí que tengo algunos nutrientes, no me gusta llamar alimentos prohibidos, no me gusta hacer listas de cosas prohibidas a mis pupilos, no me gusta nada, lo odio, porque parece como que prohíbas algo y te den todavía más ganas de tomar esa cosa, y no, pero sí que es verdad que no me gusta nada que consuman alcohol, no me gusta, odio el alcohol, no puedo. Me pidieron hacer una colaboración, una gente que vendía una bebida alcohólica de baja graduación y les dije que ni loca. Que, pero Ana, que te pagamos, que no quiero, págale a otro. A mí no, no, porque no soporto el alcohol, sé todo lo malo que aporta, pero Ana, ¿y una cerveza que son solo 5,5? No, el mejor alcohol es aquel que no bebemos, ¿vale? Por lo tanto, esto, pues, hijos míos, lo siento, soy así. Pero también os digo, otra cosa es que tú una vez sepas que esto no te va a sentar bien, ¿vale? No es bueno para tu cuerpo, pues ya la decisión es tuya. También es verdad que depende un poquito de la dosis, ¿vale? Pero bueno, el alcohol, ningún alcohol es bueno, ¿vale? Pero si me dices, no, es que a mí me gusta mucho la cerveza, o me gusta mucho el vino y tal, una copita, bueno, una o dos a la semana, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Puede pasar? No me gusta. No me gusta, pero esto ya entraría dentro de estos excesos, ¿no? Estas dos comidas libres que puedes hacer a la semana y sin pensar un poquito. Pues si tú disfrutas esto, hijo mío, pues bueno, yo también he disfrutado mucho la otra distancia y también sé que no sano, ¿vale? O sea, ¿qué te voy a decir? Entonces, mientras seas consciente de que no es sano, si luego quieres aportar pues un poquito ocasional, bueno, pues venga. ¿Qué es otra cosa que no es sana para un deportista? Las grasas saturadas, sobre todo en exceso, ¿vale? Pero sí que es verdad que luego aquí hay una contradicción, porque cuando el deportista es de ultradistancia, ¿no? Bueno, o cualquier deportista, porque al final todos los deportistas tenemos no solamente consumo de carbohidratos durante la competición, sino también de grasas en pequeña cantidad, pero hay deportistas que están más preparados que otros en el consumo de grasas, sobre todo los de larga distancia, ¿no? Que van a intensidades un poquito más bajas y pueden ser muy eficientes usando las grasas, ¿vale? Se ha visto que las grasas que más se pueden llegar a utilizar son, por supuesto, las que tú ya tienes encima, pero luego las grasas monoinsaturadas y las saturadas. Dices, pero Ana, las saturadas son las malas. Sí, pero sí que es verdad que las poliinsaturadas, que son buenísimas, y las mono también, pero las poliinsaturadas tienen unos enlaces más largos y al cuerpo le cuesta mucho más usarlos. En cambio, las monoinsaturadas y las saturadas son más cortos y entonces pueden usarlo mejor, ¿vale? Pero ¿esto significa que durante el deporte podemos tomar mierdas saturadas? No. ¿Podemos tomar aceite de coco, que es todo saturado? No. No, porque como todo, el exceso es malo, ¿vale? Las grasas saturadas no deberían superar un 5% de las que tomamos, ¿de acuerdo? Bueno, más allá, vamos a por otras cosas. Bueno, ¿hay otros alimentos prohibidos? No, pues no, no, porque no me gusta hablar de cosas prohibidas, simplemente cosas que no me gustan tanto. Para mí lo único que sería así es el alcohol, ya está, ¿vale? ¿Otros alimentos prohibidos? No, yo creo que todos pueden incluirse dentro de la dieta de un deportista si se sabe cuándo incluirse. Bueno, claro, a ver, sí que hay otras cosas que no me gustan, ¿no? Por ejemplo, la comida rápida, tampoco me gusta, pero hay gente que realmente no tiene tiempo, o sea, es o hacer deporte o cocinar. Bueno, pues entonces escogeremos dentro de las comidas rápidas, pues las más saludables posibles, que al final, pues una crema de verduras, ¿vale? Va a tener algún conservante, pero va a ser mucho mejor que tomar otra cosa, ¿vale? Bueno, pues escogeremos, ¿vale? Y no pasa nada. ¿Qué importancia tiene cuando hablamos de intradeporte, ¿vale? El timing de las comidas o las bebidas en el rendimiento deportivo. Muchísima, muchísima. Esta semana he publicado un reel explicando precisamente que desde el principio se tiene que beber, cada 15 minutos, cada 20, pero beber, y a partir de la media hora, 45 minutos, comer, ¿vale? Porque cuanto más tardes y cuanto más agotes tus reservas o cuanto más deshidratado estés, más vas a tardar luego a recuperarte, ¿vale? Entonces el timing es muy importante, así como también es importante fuera de lo que es intracompetición. Es decir, cuando nosotros estamos en nuestro día a día, si yo sé que voy a entrenar dentro de media hora, no me voy a comer un plato de lentejas ahora. Vale, pues me voy a tomar pues un poquito de papilla de cereales de bebé, un poco de melocotón en almíbar, un plátano maduro chafado, algo que sepa que se digiere rápido y me siente bien, ¿vale? Como de la misma manera que si yo sé que mañana tengo competición, pues no voy a hacer ayuno hoy, ¿vale? Entonces tiene mucha importancia, porque esta periodización de las ingestas antes, durante y después del rendimiento deportivo de nuestro deporte nos va a permitir estar a tope para nuestro rendimiento, para nuestro entrenamiento, ¿vale? Y ¿por qué a veces ¿O cuál es más que nada? Tomamos mucho, mucho azúcar, ¿no? Los deportistas de resistencia, pero ¿cuál es realmente el papel del azúcar en la alimentación deportiva? El azúcar nos aporta glucosa. La glucosa se almacena en el cuerpo en forma de glucógeno, que es lo que nos va a dar energía rápida, ¿vale? Pero es rápida, pero se agota rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Que como se agota rápido, puede ser que nos dé lo que llamamos una pájara. Oye, nos ha dado un bajón porque hemos agotado las reservas y claro, hay muchos deportistas que cuando es alta intensidad le cuesta mucho tirar de grasas, ¿no? Cuando es intensidad más baja, bueno, puede tirar el metabolismo de las grasas y ser más eficientes hasta que llegue la glucosa otra vez. Pero realmente el azúcar tiene un papel muy importante. Y el azúcar es ese gel que te comes, esa isotónica que bebes, esa barrita que te tomas, ¿vale? Entonces, son todos estos alimentos que aportamos, pero no solo esto, sino también alimentos naturales. Ese membrillo, esa mermelada, esa miel, esa guayaba, esas bauquitas, ¿vale? Ese sandwichito de mermelada, de miel, de dulce, de leche, de almendrina, de lo que quieras, ¿vale? Al final lo que estás haciendo es aportar a tu cuerpo glucosa. Y sí que es verdad que el azúcar, escucharme bien, deportistas, que a veces os ponéis muy pesados con el tema de los ratios. No, es que tengo que aportar un ratio 1-1 glucosa-fructosa. Si lo tienes en casa es mucho más barato que la mierda que vas a comprar por internet. ¿Por qué? Porque el ratio 1-1 glucosa-fructosa es el azúcar. El azúcar es una molécula de glucosa y una de fructosa unidas. ¡Hala, ya tienes el ratio! ¿Vale? Pero luego dices, no, es que el ratio ahora es 1-0-8. Bueno, Pues métele un poquito de pan y ya está, ya se aumenta el ratio, ¿vale? A veces es que nos obsesionamos con el ratio, pero no nos damos cuenta de que luego comemos muchos otros alimentos que hace que este ratio se rompa, ¿vale? Y este ratio es muy importante para élites, pero no para nosotros, ¿vale? Para personas que sean capaces de ingerir más de 90 gramos de carbohidrato por hora. Porque si no, este ratio no hace falta tenerlo en cuenta. Porque para personas que consumen 40, 50, 60, 70, incluso 80 gramos de carbohidrato, usas los dos transportadores que tienes, absorben de diferente forma ambas moléculas. Por lo tanto, vas a absorberlas diferentes, no se saturarán los transportadores. Si tienes unas cantidades, o sea, si tomas unas cantidades inferiores a esto, 90 gramos de carbohidrato por hora, a partir de 90, hablemos de ratios, ¿vale? Pero es que pocas personas, sí que es verdad que ahora se hablan, o sea, yo, la UTMB, por ejemplo, que ganó Pau Capello en 2019, usamos 120 gramos de carbohidrato por hora. Ahora estuvo, o sea, esto era teórico, estuvo todo el rato consumiendo 120 gramos, ¿no? Porque hubieron algunos momentos en los que esto bajó, ¿vale? Por circunstancias de la propia carrera, las últimas horas, para asegurar que nadie le pasara por encima, ¿vale? Pues fue a tanta intensidad, pero bueno, lo hizo bien durante toda la carrera, entonces al final tenía espacio para hacerlo. También eres muy eficiente usando las grasas, ¿vale? ¿Qué otro deportista puede utilizar esto o más? Bueno, pues sobre todo élites que han podido trabajar el estómago, pero sí que hay personas puntuales. Tengo un deportista, por ejemplo, que un día se equivocó, hizo más de lo que yo le pauté en una planificación y en vez de tomar 80 gramos por hora de carbohidratos, se plantó en 150. Y yo alucinando, digo, wow, digo, pero ¿y esto? ¿Y te has sentado bien? ¿Sí? ¿Has tenido diarrea? ¿No? ¿Y has podido comer bien después? ¿Sí? ¿Y cómo te sentías? Súper bien, he recuperado muy bien, no sé qué. Digo, claro, con esta cantidad, pues oye, que este tío tolera 120 sin ningún problema. 150 no lo hemos vuelto a probar, porque es lo que le decía, hijo mío, si es que tampoco me lo consumes, no hace falta, ¿no? Pero 120 sí. Oye, pues nos vamos a UTMB no con 120, pero nos vamos con 100. Yo siempre digo que el máximo lo guardemos para los entrenamientos, que en carrera hay muchos factores extra que pueden alterar nuestra digestibilidad. Pero sí, este chico, pues vamos, pero lo normal no es esto. La inmensa mayoría de los deportistas que trato, chicas, estamos alrededor de 40, 50, 60 como mucho gramos de carbohidrato. En élite podemos llegar a 80 y 90, pero la mayoría están ahí abajo. Y chicos, pues de 60 a 80, y en élite nos movemos entre 90 y 120, pero ya está, ¿vale? Y la mayoría son los de abajo, no los de arriba, ¿vale? Y bueno, cuando hablamos de lesiones, ¿no? Que os preocupan mucho, oye, es que me lesiono, es que, o tengo miedo de lesionarme. Las lesiones van ligadas a la falta de descanso, a un sobreentrenamiento, que al final no has dejado descansar a tu cuerpo para que se repare, y esto si lo unimos a la falta de descanso ya es criminal, pero también a la nutrición. Si tú no te hidratas correctamente, tienes más riesgo a lesionarte. Si tú no le das a tu cuerpo lo que necesita a nivel alimentario, tienes más riesgo a lesionarte. Si tú no tomas suficiente fruta, verdura y alimentos que te ayuden a conseguir estas vitaminas y minerales, tienes más riesgo a lesionarte. Si tú tienes déficits con estos nutrientes vitales, también. Si tú no le das suficiente carbohidrato, también. Si no le das suficientes grasas, también. Si te pasas con proteínas, también. ¿Vale? Entonces, la nutrición, las lesiones y el sobreentrenamiento van ligados. Porque además, si comes mal, tienes más riesgo de sobreentrenarte también. Porque claro, no estás recuperando correctamente. ¿Vale? Entonces, ojito a la importancia de la nutrición, ¿vale? A partir de aquí quiero recordaros de que tenemos abiertas las plazas para el curso para aprender a gestionar vuestra propia alimentación deportiva, un curso que lo aprenderéis para siempre, para poder hacerlo vosotros mismos. Os voy a dejar el link puesto en el copy, ¿vale? Y si estáis interesados, si tenéis alguna duda, me preguntáis directamente. Y a partir de aquí, ¿qué diferencias hay entre la alimentación para el rendimiento o para la salud general? Pues lo que os he comentado, el rendimiento puede implicar que necesitemos más proteínas, más grasas, más calorías, una alimentación diferente en función del momento de la temporada deportiva, una hidratación mucho más controlada, una periodización de las horas de comida, asegurar un buen descanso, y todo esto lo podemos hacer con la alimentación, ¿vale? Entonces, es importante, difiere mucho la alimentación de una persona sedentaria que de un deportista, pero todavía más si estamos hablando de ultradistancia, o todavía más si estamos hablando de deportes extremos, o deportes en calor, deportes en frío, ¿vale? Obviamente, cuando preparamos una maratón de sables, por ejemplo, la alimentación es diferente. Maratón de sables, tienes que acostumbrarte a la comida liofilizada. Si estamos preparando un ataque a cumbre, a un 8000, tenemos que tener en cuenta el déficit de oxígeno, los minerales que podemos afectar, el omega 3 que se ha visto que puede ayudarnos, el hierro, ojo, que puede afectarse, ¿vale? Entonces, cada disciplina tiene unas características. Beber en aguas abiertas o comer en aguas abiertas, eso es una pasada. Me acuerdo los primeros años que me dediqué a la nutrición, que estaba mucho con las competiciones de Marnatón, Edalmont, todas estas, que tuve la inmensa suerte de tratar con muchos deportistas de larga distancia, ¿no? Entre ellos siempre me voy a acordar de Sergio, que me hizo auténticas burradas maravillosas de cruces a nados de kilómetros y kilómetros a mar abierto, y eso fue una maravilla, planificar estas situaciones tan extremas, ¿no? Y al final te das cuenta que cuando vas tocando diferentes deportes, cada uno tiene unas características únicas, y todos ellos son maravillosos, y todos ellos requieren del cariño, ¿no? Y aprender cómo es ese deportista, cómo es ese deporte que está haciendo, y a partir de ahí ayudarlo al máximo que se pueda. Y sí, o sea, al final pensar todos que tenemos que adaptar la alimentación saludable a que sea saludable y equilibrada para el deporte que estamos haciendo y las necesidades que tenga ese deporte. Es ahí lo difícil, ¿vale? Y a veces yo ya lo sé, yo os mando menús y, bueno, les mando a mis pupilos los menús y deben decir, pero Ana, si más o menos es lo mismo, sí, más o menos es lo mismo, pero lo importante es el cálculo que hay detrás, que esto es lo que no se ve. Es lo que, por eso me dicen, pero Ana, ¿cómo es que tardas tanto a hacer un menú? El que más tardo es el primero. El primero es el más difícil. Puedo tardar una semana hacerlo, porque es conocer al deportista, ver sus hábitos, ver, o sea, ponerte en la piel de ese deportista. Ya a partir de ahí puede ser también más fácil, a no ser que tenga algún caso concreto, ¿vale? Un poco más complejo, que entonces puedo seguir tirándome una semana entera para planificar un menú. Pero yo siempre digo lo mismo, prefiero esperarme un poquito a mandarlo y estar segura de que los cálculos que he hecho estén bien, revisarlo todo y tal, a mandarlo y que luego no vaya bien, ¿vale? Pero bueno, yo que soy muy tiquismiquis y a veces no entiendo hasta que no hace falta todo mandarlo siempre perfecto, pero da igual. O sea, a mí me gusta, soy muy pesada para esto y a veces quiero tardar un poquito más, pero mandarlo con la máxima información posible. Pero bueno, a partir de ahí, deportistas, quiero que entendáis que comer saludable es un gran punto de partida para todos nosotros, pero es que no siempre es suficiente para que nosotros rindamos bien como deportistas que somos. Lo importante realmente no es solo comer bien, sino comer para lo que necesitemos entrenar, competir, descansar, ganar músculo, recuperar, pretemporada, temporada, descanso, etapas de volumen, semana de más relax, ¿vale? Recuperación de lesión. Al final tenemos también que aprender a escucharnos, a sentir qué necesita nuestro cuerpo también y, por favor, infórmate bien, porque hay muchas cosas que se dicen que lo tomamos como real cuando no lo es y tenemos que adaptar nuestra alimentación a nuestros objetivos reales. Porque recuerda, no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar tu salud, ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Gracias por estar al otro lado y si este episodio te ha servido, compártelo con alguien que también entrene y etiquétame en redes o déjame tu opinión y nos escuchamos en el próximo episodio. Pero recuerda que ahora, dentro de un ratito, viene la frase de la semana y ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Y si tienes más dudas sobre nutrición deportiva o quieres un asesoramiento individualizado, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com, sin T final, en nuestras redes sociales @nutriexpert y @AnnaGriffles. Y hoy vamos a analizar la frase de Billie Jean King, que es jugadora profesional de tenis, que dijo: los campeones siguen jugando hasta que lo hacen bien. Y es que la excelencia no se construye y no se hereda. Esta frase habla de la perseverancia como cimientos de nuestro éxito. Los campeones no nacen haciéndolo todo perfecto, sino que tienen esa determinación de seguir una y otra vez hasta alcanzar esa excelencia. Persistir incluso cuando algo no sale bien. Hay quien se rinde tras el primer fallo, pero los campeones no. Siguen, corrigen, aprenden, ajustan, repiten. No esperan hacerlo todo bien a la primera. Están dispuestos a fracasar tantas veces como haga falta para lograr hacerlo bien una sola vez y luego otra y otra. Porque el compromiso con el proceso es así, y no solamente con el resultado. El foco no está en ganar, sino en seguir mejorando hasta dominar el juego. Y eso vale para el deporte, para la nutrición, para el descanso o para cualquier otra disciplina. Nadie nace campeón. Se llega a serlo con cada intento, con cada error, con cada vez que decides no rendirte. Billie Jean King lo dejó claro, los campeones siguen jugando hasta que lo hacen bien. No importa cuántas veces te caigas, ni cuántas veces falles el plan de entrenamiento o la pauta nutricional, lo que importa es que sigas, es que persistas, porque cada repetición cuenta, cada día suma y cada intento te acerca más. Y esa capacidad de insistir incluso cuando no ves resultados es la que te acaba llevando al podio o mucho más allá.